hoy me acaban de enviar, qué bueno que tenemos amigos carniceros, amigos de supermercados que nos están mandando toda la data, aprovechamos, yo me voy directamente a la línea telefónica, le parece, Luchito. Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Garzón Macera, él es director de comercio interior y responsable también de áreas de defensa del consumidor aquí en la provincia de Misiones. Hoy nos topamos con esto, con aumentos. La verdad que uno los ve como exponenciales en la carne. ¿A qué se debe? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué datos tienen desde Defensa del Consumidor? Maceda, bienvenido a la mañana de Hoy por Hoy. Carlos Vica, Nahuel con Hilo, saludan. ¿Cómo le va? Hola, hola, ahí nos escuchamos.
Hola, sí, buen día.
Ahí está, perfecto, ahora sí. ¿Cómo le va, Maceda? Buen día, Carlos Vica, Nahuel con Hilo, saludan.
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muchísimas gracias por la comunicación, ante todo. No, la verdad que el detonante para todos hoy fue el precio de la carne. El precio de la carne, que me acaban de enviar un mensaje ahí de algunos amigos carniceros de los supermercados que hoy nuevamente se encontraron con nuevos aumentos.
Lo que pasa es que eso no está regulado. Eso no tiene un marco de regulación establecido por el gobierno nacional.
Claro.
Igual eso seguía por el precio... Los mismos operadores te van a explicar que eso seguía por el precio de los mercados concentradores. Especialmente el punto de referencia es el mercado de Liniers. Entonces, según cómo se establezca el precio en el mercado de Liniers, es el precio que termina repercutiendo en toda la cadena y también localmente en nuestros operadores locales, ¿no?
Uh-huh.
Porque aunque los operadores locales, y esto pasa en todo el país, en todas las provincias, aunque los operadores locales no operen el mercado de líneas, o sea,
claro,
no se abastezcan del mercado de líneas, usan ese precio del mercado de líneas como precio de referencia, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, y ya se había dicho ya que ya venían con... de hace rato que estaban avisando en el mercado que iba a venir un aumento por el tema... Siempre hay una excusa, ¿no? Si la sequía, que la mayor cantidad de demanda para exportar, que se estaba abasteciendo de lo que se proveía para el mercado interno.
Uh-huh.
Bueno, siempre hay. Pero esa es... Ahí viene la cadena de aumento. Y el otro tema es que ese mercado no es controlado.
Uh-huh.
No es que el mercado no esté comprado, no tiene precio de referencia establecido por el gobierno.
Y
al no tener precio de referencia, eso lo maneja la oferta y la demanda. Uh-huh. O sea, para ser claro, te cobra lo que quiere el que tiene la carne para venderse.
Claro. Y claro, y ahora tenemos mayor demanda para la fiesta, me imagino, y ahí se... Pasamos, yo hace un... Así cálculo, ¿no? Me topo en un... Y el pobre carnicero me miraba con una cara como diciendo, yo sé que te estoy cobrando caro, me decía, pero...
No, a ver, el negocio del carnicero vende carne.
Y sí, no,
el
que
es
otra.
Si la carne está cara, vende menos.
Y no, y tampoco se puede prescindir de no venderlo.
Y
lo mismo en el supermercado, tampoco se puede decidir, bueno, no compro, no vendo, porque es como un servicio también. Hay ciertas cosas.
No, es el negocio de ellos, ¿no? Pero el servicio es: si el carnicero no vende, no come.
Me acaban, por ejemplo, me mandaban algunos mensajes que de entre hoy se toparon con otro aumento y en lo que vendieron ayer y hoy ya ni, no compensa con lo que tienen que pagar para la carne de mañana, por ejemplo. Bueno, los carniceros.
Pero eso es lo que sucede en los mercados cuando el libre juego de la oferta y la demanda lo deja y el Estado no interviene.
Uh-huh.
Digamos, acá eso es el ejemplo clarito. Vos dejás que el libre juego de la oferta y la demanda actúe como precio, entonces es imposible, porque el que tiene el ganado es muy simple, se para y dice en la puerta del campo y dice, a ver, yo tengo 100 vacas, ¿quién me las compra? Porque no hay más.
Claro.
100 vacas o tengo 100 novillos terminados. ¿Quién los quiere? Yo, bueno, ¿cuánto me pagas? Yo, listo. Si el negocio de él no es vender a 100,
claro,
lo puedo vender a 200.
Claro.
Y ahí para abajo.
¿No? Por eso es el famoso
regalo. Ahí tiene el que vende el animal, el frigorífico, el tarife, el que distribuye, digamos, hasta que le llega la carne a la góndola del consumidor.
Y en cada eslabón es el quién paga más.
Yo no es que sí paga más, sino una vez que yo empecé la cadena, si vos querés te bajo este precio.
Claro, claro, claro. ¿Y sería como muy utópico pensar en alguna regulación, por lo menos provincial, o en algún ente regulador, o,
no,
o marcar
un precio? Provincial no, porque el problema de la provincia es que nosotros, si nosotros pudiéramos abastecer todo el consumo nuestro con animales nuestros y que la calidad de nuestros animales se correspondiera a lo que estamos acostumbrados
a consumir,
a consumir, listo, pero vos y cualquiera de los comerciantes sabe que la carne, en el 60%, 70% de la carne, por lo menos del mercado de posadas, viene de esta jurisdicción. Entonces, vos no podés regular el precio de otra,
claro,
de otra provincia,
claro.
En lo interjurisdiccional no se puede regular, es que día eso no se ha sentado a leer la ley federal,
claro,
la legislación,
claro,
federal. Primero. Segundo, por lo tanto eso tendría que regular desde un marco nacional, pero el problema de eso a su vez trae aparejado que como la nación sabe lo que vale el animal en pie en la provincia de Misiones con los productos propios. O sea, una cosa del ganado en Liniers y otra cosa del ganado en pie en la provincia de Misiones. Entonces, ¿cuánto sale el ganado en pie en la provincia de Misiones? Hay que tener eso para poder decir, bueno, ¿cómo veo la cadena de comercialización? Entonces no es tan simple, no, viste, cuando la gente dice hay que poner precio máximo, vos decís sí, está bien, pero lo que vos tenés que establecer es toda la cadena de comercialización. Vos no podés encajar un precio máximo a la góndola del consumidor, porque lo único que va a lograr es que alguien se quede sin plato o sin carne en toda la cadena.
Y subsidiarlo como, por ejemplo, un programa como, bueno, ya lo hizo la provincia, no habrá carne, por ejemplo.
No, pero la hora cambia,
la funciona. Pero a ver, me preguntaban los comerciantes y los carniceros, o subsidiar a las carnicerías, decían también, por ejemplo, en reglas, normas y eso.
Ahí tenemos un pequeñito problema. Yo no creo que podamos salir a subsidiar ese comercio, porque si yo subsidio la carne, tengo que subsidiar la leche, el aceite, la harina, el poroto, el arroz, el fideo. Digamos, antes de subsidiar la carne, yo subsidio arroz, poroto y fideos, porque lo básico es lo que consume la gente que menos recursos tiene. Entonces, lo que sí hay de la provincia, o sea, lo que sí hay, el subsidio es una cuestión para una emergencia y siempre tiene que ser temporal. No puede ser nunca permanente.
No, tal cual, sí.
Arranquemos eso.
Sí.
Y hoy no hay ninguna emergencia temporal, hoy lo que hay es una realidad de que hay más demanda que la que producimos. Lo que nosotros sabemos que es producir más. Acá no pasa por subsidiar el consumo. ¿Por qué? Te explico lo siguiente. Suponete, nosotros estamos produciendo 100 kilos. ¿Sí? Eso es lo que producimos, de cualquier cosa. La unidad de producción es 100.
Sí.
Si yo te subido, y con ese, sin subsidio, no me está sobrando para exportar, porque yo estoy sacando para exportar dentro del consumo interno, ¿no? ¿Sí? Si yo llego a subsidiar el consumo interno, voy a aumentar el consumo. No es que lo voy a mantener, voy a aumentar el consumo, pero no aumento la producción. Entonces lo que voy a hacer va a ser reducir la cantidad de que tengo destinada a exportación. O, en algún momento dado, va a aumentar el precio, lo mismo, aunque yo subsidie, porque para mantener el consumo y sacarle a la exportación que va a querer seguir comprando, y va a aumentar el precio, no, así me va a aumentar el producto, entonces voy a tener que aumentar el subsidio.
Claro.
Entonces, la única manera acá, y ahí sí juega la ley de la oferta y la demanda, es aumentar la producción. ¿Qué es lo que la provincia hace cuando está subsidiando? No el consumo de los productos alimenticios, sino la producción de productos alimenticios.
Claro, pero para
lo que nosotros estamos tratando de hacer es, y lo estamos inyectando como provincia, estoy hablando como dirección de comercio, estamos inyectando fondos a los productores para que los productores aumenten su producción, para que haya más productores de producción, con lo cual, al tener un aumento en la cantidad de la oferta, vamos a poder por lo menos mantener el valor, por lo menos.
Acordate
que ahora en la fiesta aumenta muchísimo el consumo. Vos preguntarle a tu amigo carnicero, ellos pedían 100 kilos, ahora están pidiendo 130. ¿Me entendés?
Sí.
Pero solamente porque viene la fiesta.
Solo por la fiesta.
Hay una mayor demanda.
A la vez. Mayor demanda y aumenta el precio, claro, es la lógica.
Por la demanda. Es lo mismo, el mismo carnicero está aumentando el precio cuando le pide al frigorífico más carne.
Claro.
El frigorífico aumenta el precio cuando va a buscar más animales en pie.
Sí, sí.
¿Entendés? Eso es
ADC. ¿Cómo vuelve? Ahí está, y ahí vamos entendiendo un poco todo.
Claro, ese es el ADC de esto. Entonces, no es que la carne aumenta porque son todos malos, malignos, indignos, que nos quieren joder la vida.
Claro.
No es así.
Y
no es que son una manga de aprovechados. Es una situación
que responde a esas reglas del juego y a esa ecuación.
Ahora, si yo tuviera más animales para vender en la puerta del campo que lo que la gente me demanda, te va a bajar el precio. ¿Por qué? Porque si yo consumo 100 kilos y tengo 200 kilos...
Tengo 200
kilos,
para vender, obviamente.
200 para vender y te va a bajar el precio.
Y bajo el precio porque quiero vender los 200.
Claro, porque yo voy a querer vender los 200.
Claro.
Entonces, bueno, tomá, comprame estos 200, en vez de a 100, comprame los 70.
Claro. Sí, se entiende totalmente. Bueno, eso, ves, ahí vamos entendiendo un poco la ecuación de cómo funciona, ¿no? Macea, y también, bueno, tenía otro tema en el tintero que tiene que ver, bueno, ya prácticamente el año nos pasó volando, un año totalmente atípico, y la pregunta obligada siempre tiene que ver desde el punto de vista de defensa del consumidor, cuáles son las mayores demandas de los consumidores con respecto y también a denuncias y quejas, por dónde giró, ¿no? Un poco la queja del consumidor.
Y este año la mayor cantidad de denuncias vino por parte de los servicios financieros, ya toda la parte bancaria.
Uh-huh.
La apareció mucho por el tema de el abuso, digamos, por parte de terceros de datos personales en la obtención de información y préstamos y descuentos que no habían sido solicitados. O sea, eso se advirtió. Mucha denuncia también por el tema de las compras vía online, especialmente durante el periodo más álgido de la cuarentena, ¿no? Después se normalizó. Y después mantuvimos lo normal, ¿no? Servicios de garantía, telefonía, internet, ¿no? Eso se mantuvo.
Uh-huh.
Pero, digamos, parejito, no hay... Para destacar y rescatar, yo te diría que los consumidores tienen que prestar muchísima atención hoy a todas las operaciones telefónicas que se están haciendo, ofreciendo el oro y el moro, en subsidios, créditos, préstamos, ayudas del Estado, cualquier cosa que sea que tenga que ver con su tarjeta de crédito, su tarjeta de su caja de ahorro, no dar ninguna información absolutamente a nadie de vía telefónica ni de internet, no facilitar ni número de CBU, ni clave de acceso bancario, de ninguna manera, no importa, muchas veces no es a uno al que lo engañan, sino lo engañan a un conocido, un amigo que viene y le pide prestado a uno el uso de la caja de ahorro y de los datos para poder acceder a algún, vamos a hablar, subsidio, alguna de tus IFE o lo que fuera, y después terminamos teniendo un problema porque hemos facilitado datos y otros han utilizado esos datos para obtener préstamo o pelarnos la cuenta.
Claro.
Esto ha sido muy común este año, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hay algo que destacar y rescatar, es esto.
Perfecto. Macea, bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, como siempre, ¿sí? Y la claridad.
No faltaba más.
Sí.
Gracias a ustedes por llamar.
¿Sí? Muchísimas gracias. Hasta
que
luego.
Que tengan buena fiesta.
Igualmente.
Hoy por hoy, en la mañana de LT4.
Alejandro Basur Macea, dialogando con nosotros, entendiendo un poco la ecuación de la carne también, ¿no? Que nos cuesta entender y por qué pagamos lo que pagamos. Bueno, y también, bueno, un poco las quejas por donde giraron en este 2020 los mayores, digamos, en defensa del consumidor. 28 minutos de las 11 de la mañana, vendemos, cumplimos con el informativo y ya volvemos con más de Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, en la mañana, DLT4. La mañana de LT4.